Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Todo el mundo conoce a Steve Jobs, el creador de Apple, probablemente uno de los hombres más exitosos y más ricos del mundo, por lo menos durante su vida. Y descubrí esta semana un texto de él pocos días antes de morir de un cáncer que lo dejó prostrado durante varios meses. Y me pareció súper interesante utilizar su texto como editorial de este programa. Y él escribió lo siguiente: llegué a la cima del éxito en los negocios. Ante los ojos de los demás, mi vida ha sido el símbolo del éxito. Sin embargo, además del trabajo, tengo poco de alegría. Por último, mi riqueza es simplemente un hecho al que estoy acostumbrado. Ahora mismo estoy en la cama del hospital, recordando toda mi vida. Me doy cuenta de que todas las alabanzas y la riqueza de la que estaba tan orgulloso, eso es insignificante ante la inminencia de mi muerte. En la oscuridad, cuando veo la luz verde y escucho el sonido de los equipos de respiración artificial, puedo sentir que el aliento de la muerte se acerca. Solo ahora entiendo, una vez que acumulemos suficiente dinero para el resto de nuestra vida, debemos seguir otros objetivos que no estén relacionados con el dinero. Tiene que ser algo más importante, por ejemplo, las historias de amor, el arte, la infancia, sueños, y no dejar de perseguir la riqueza, solo puede convertir a una persona como yo. Dios hizo una manera para que podamos sentir el amor en su corazón y no ilusiones construidas por la fama o el dinero, como lo hice en toda mi vida, y cosas que ahora no puedo llevar conmigo. Puedo tener recuerdos de amor, el cual me ha fortalecido. Esto es la verdadera riqueza que le acompañará a usted, le dará fuerza y luz para seguir adelante. El amor puede viajar miles de kilómetros y así la vida no tiene límites. Ve a dónde quieres ir, esfuérzate para alcanzar tus metas. Todo está en tu corazón y en tus manos. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La del hospital. Si usted tiene dinero, usted puede pagar a alguien para conducir su coche, pero no se puede pagar a alguien para hacer daño a su enfermedad. Las cosas materiales perdidas se pueden encontrar. Hay algo que no se puede encontrar cuando se pierde: la vida. Estas eran las últimas palabras de Steve Jobs antes de morir algunos días después. Creo que hay una buena lección que sacar de su mensaje. Volvemos ahora, buenas tardes a todos y a todas, al programa Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos.
Quedé pensativo.
Me parece muy bien. Buenas tardes, Marcelo.
Hola, ¿cómo está?
Excepcionalmente llegó a la hora el programa, estamos todos felices.
Siempre trabajando y alcanzo a llegar. Hoy día llegué muy bien.
Hoy ya, como siempre, tenemos un invitado que yo podría decir que es un invitado especial porque es la primera vez que tenemos un personaje de su categoría en este programa, que es un estudiante de la Universidad de Los Lagos, Sebastián Álvarez, estudiante de la carrera de psicología, y lo invitamos por una razón bien especial. Hace 2 años, si no me equivoco, la universidad lanzó lo que se llama un semillario de investigación, es decir, un plan de trabajo para que estudiantes de pregrado puedan entrar en la senda de la investigación a partir de la definición de un tema de investigación, pero también a partir del aporte desde la universidad de una serie de herramientas para que justamente se pueda desarrollar la investigación como corresponde. Y con él tendremos una hora para profundizar el tema, que no voy a abordar ahora, ni voy a decir que está investigando, lo hará él mismo cuando llegaremos al momento. Pero como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical. Vamos a escuchar 2 canciones de una cantante chilena totalmente desconocida hace más de 4 meses. Su nombre es Montserrat Bustamante, pero todo el mundo la conoce como Mon Laferte. Pero hay que decirlo, su nombre verdadero es Montserrat Bustamante. Y la primera canción que vamos a escuchar...
Y se tuvo que cambiar el nombre, parece, y irse a México para triunfar. Parece.
No tengo idea. La primera canción que vamos a escuchar es una canción de Inti Illimani, una canción muy bonita, y no es un mensaje para ti, por favor, Marcelo, que es ¿Qué he sacado con quererte? Escuchamos la primera canción de Mon Laferte.
los dos miramos junto, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. En el patio, ay, ay, ay. No era uno el que plantaba, ay, ay, ay. Eran dos enamorados, ay, ay, ay. Corta el ano tu plantillo, ay, ay, ay. Con el tiempo no ha cambiado, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El aroma por testigo, ay, ay, ay. Y los cuatro pies marcados, ay, ay, ay. A la orilla del camino, ay, ay, ay. Que he sacado con quererte, ay, ay, ay.
Ya después de escuchar que he sacado con quererte todo un mensaje de Mon Laferte, volvemos entonces a lo que nos convoca hoy, la presencia de Sebastián Álvarez, estudiante de psicología. Sebastián, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo en dos líneas voy a tratar de explicar lo que tú haces, pero quiero que eso salga de tu propia voz de manera más contundente. Si yo entendí bien, tú estás estudiando las diferencias académicas y las habilidades neurocognitivas en función del tipo de establecimiento educacional. O sea, ¿cómo un establecimiento educacional puede moldear un estudiante o un alumno hacia un cierto comportamiento? ¿Estoy equivocado o no?
Buenas tardes. Sí, se puede considerar de cierta manera, pero más que se sabe, por ejemplo, que el ambiente moldea a las personas y todas nuestras capacidades, y obviamente establecimientos de diferentes niveles socioeconómicos van a tener de cierta forma ese impacto en las personas, pero también hay otro cierto tipo de habilidades que son cognitivas y que son mucho más transversales a cuánto se paga o a las asignaturas que se enseñan. Entonces, esta investigación tiene tres puntos o tres variables principales que se van a comparar. La primera sería la prueba estandarizada SIMSE, que se va a considerar a cuarto básico, estudiantes de cuarto básico. La prueba evaluada al 2015 en los aspectos de lectura y de matemática. Esa es una variable que se va a considerar. La segunda va a ser el rendimiento académico, que es prácticamente la autoevaluación que se hacen los profesores de sí mismos, porque ellos enseñan y hacen sus instrumentos de evaluación y después obtienen sus propias notas, que no necesariamente refleja el aprendizaje o no de los niños. Por eso es importante considerar la prueba SIMSE con el rendimiento académico, que decía en el fondo es como una autoevaluación de los propios profesores. Y además, las baterías de pruebas psicológicas, cognitivas o neurocognitivas, que ya son mucho más objetivas y tienden a evaluar otros aspectos como la ausencia de distractibilidad o la memoria de trabajo o otras, memoria a largo plazo o corto plazo.
Yo tengo, por formación personal, siempre una visión muy crítica a los criterios de evaluación y a las herramientas de evaluación que existen hoy día en la educación. Para mí, en particular, la PSU es una catástrofe en lo que mide. Conozco menos el SIMSE, pero el SIMSE permite calificar el nivel del estudiante, como tú lo estás eventualmente planteando. ¿Y por qué el SIMSE lo hace, por ejemplo, y la PSU, que no es más que una medición de una cierta capacidad memorística? Al final, en la PSU uno puede no entender nada, pero desde el momento que lo sabe de memoria, le puede ir muy bien en la PSU.
Claro. Y ese punto es principalmente importante, por ejemplo, cuando los estudiantes entran a la universidad, porque hoy día se sabe, por ejemplo, que ciertas habilidades que son importantes en la matemática, por ejemplo, la rotación mental o la construcción visoespacial que se produce en la mente, son muy importantes para la geometría, por ejemplo, pero no solamente para eso. Por ejemplo, hay estudios donde estudiantes de morfología, por el hecho de que de medicina, que tienen que estudiar morfología, y por el hecho de que ellos tienen que visualizar en el fondo algo que no está cuando van a proceder a una operación, por ejemplo, no saben lo que está detrás de la piel, entonces tienen que imaginar y tienen que producir esta imagen mental en su cerebro, y esa misma habilidad que está desarrollada en las matemáticas, está desarrollada en los cirujanos, también está desarrollada en los taxistas, por ejemplo. Porque ellos, en el momento de que uno les da una dirección, construyen un mapa mental de nuevo en su cerebro que los va a guiar y van a escoger una ruta más apropiada. Entonces, esa habilidad no está orientada ni a la medicina, ni al tránsito, ni a las matemáticas, sino que es algo mucho más transversal y que también se puede trabajar.
¿Y en qué esta habilidad puede ser distinta en el alumno de 12, 15 o 18 años si viene de un establecimiento privado, semi-privado o público?
Bueno, depende mucho de los procesos de selección, que también es otro tema interesante porque ahora están cambiando en el país. Pero lo principal es el énfasis que se da en los programas educativos de los diferentes colegios. Por ejemplo, en la ciudad de Osorno hay colegios particulares donde se promueven el habla de diferentes idiomas, ya sea francés o inglés, y diferentes colegios tienen diferentes cantidades de horas destinadas a la práctica de estos idiomas. Por ejemplo, hay otros colegios que tienen un enfoque muy a lo artístico, y hay otros colegios que suspenden las actividades artísticas para prepararse para la prueba SIMSE, y después del SIMSE retoman todas las otras actividades y vuelven las horas de educación física
y tú, en el fondo, tú pretendes a través de este estudio demostrar que esta actitud que acabas de describir puede cambiar la habilidad o las habilidades de un chico, o puede hacer que uno desarrolle tal habilidad y otro tal otra.
O puede hacer que un establecimiento o que ciertos alumnos que van a cierto tipo de establecimientos obtengan muy buenos resultados SIMSE, pero no obtengan los mismos resultados en evaluaciones neuropsicológicas, por ejemplo. Porque se tiende a decir que los establecimientos son mejores y que un chico si va a uno va a ser mejor que en el fondo que el chico que va a otro, siendo que en realidad los niños son iguales.
Sebastián, sí, gracias por estar acá con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿cuál es tu hipótesis dentro de todo este contexto que nos está entregando tan interesante? ¿Cuál sería la hipótesis de tu investigación?
Bueno, la hipótesis principal es que no existen diferencias. No existen diferencias en las habilidades neurocognitivas respecto del, o sea, obviamente van a existir diferencias con el rendimiento académico y con el CIMSE, pero entre los niños de diferentes tipos de instituciones, ya sean particulares, subvencionadas, municipales o privados, no deberían cambiar, no deberían variar tanto estos puntajes, especialmente porque en la muestra seleccionada son alumnos de cuarto básico, entonces no están totalmente influenciados por el ambiente, porque no llevan mucho tiempo ahí y porque su cerebro todavía está en pleno desarrollo. Están en una etapa crítica, de hecho, del desarrollo.
¿Cómo se lo podemos nosotros esto explicar más claramente a, por ejemplo, a las auditoras que estén escuchando, que es mamá, cuando tú hablas de este tema neuropsicológico? ¿A qué se refiere? ¿Que si ella tiene su niño en un colegio público, podría tener las mismas habilidades o más que alguien que esté en un colegio pagado, no obstante pudiera tener una entrega más especializada y cuantitativa hacia un fin como una prueba?
Definitivamente sí, yo creo. Por ejemplo, el otro día conversaba con una apoderada que me decía, bueno, su hijo tenía ciertos problemas en el desarrollo del inglés. Y resulta que el chico era extremadamente desordenado y tenía una mala capacidad de planificar, pero sí, en realidad, tenía buenas notas en lenguaje, tenía buenas notas en matemática, pero su cuaderno era un desastre. Y la pieza también era un desastre. Entonces, esa habilidad de planificar y de organizar es transversal a todas las asignaturas, en realidad. Y en inglés les estaba trayendo muchos problemas, pero también le traía problemas de conducta en la casa. Y esas cosas se aprenden en el fondo de la casa y no de los colegios.
Para complementar un poco lo que preguntaba Marcelo y pensando en que el hecho de que el auditor no es obligatoriamente especialista de la educación, ¿tú nos podrías en algunas palabras describir qué entendemos por habilidad neurocognitiva?
Bueno, en el fondo hablamos de habilidad cognitiva. Habilidad neurocognitiva ya es cuando le damos un enfoque a tratar de ubicar dónde están estas ciertas habilidades en nuestro cerebro. Pero las habilidades cognitivas son en el fondo las habilidades de procesamiento de información. Cuando nosotros percibimos algo a través de nuestros sentidos, ya sea lo escuchemos, lo vemos, lo toquemos y lo sintamos, esa información va a nuestro cerebro y el cerebro la procesa y las habilidades van en niveles de complejidad, desde la percepción, que es recibir esta información, como yo decía, hasta otras capacidades que son mucho más complejas y exclusivamente humanas, como la empatía, por ejemplo, o el juicio social o la moral, la habilidad que tenemos de saber cuándo algo está bien o cuándo está mal, de ubicarnos en el fondo.
Sebastián, tú estás en cuarto año de psicología.
Sí.
Sí, pero además tú ya estudiaste, tú eres profesor de inglés.
Exactamente.
El tema de estudiar inglés, un otro idioma, el desarrollo de otro, como siempre hemos escuchado, el lenguaje, con otra habilidad, un hemisferio del cerebro, más este tema de psicología. ¿Esto fue un indicio, esta mezcla o esta aventura de seguir estudiando, una motivación para hacer esta investigación? ¿Qué es la motivación que te lleva a esto? Pensando que no todos los chicos dominan un idioma y además que tú tienes la oportunidad de estar incursionando en un ámbito como es la psicología.
Claro, de hecho, cuando estudié pedagogía en inglés, mis profesores siempre me decían que cuando uno ya aprende como el tercer idioma, puede aprender todo el resto sin ningún problema, porque ya el cerebro desarrolla la capacidad y se va haciendo mucho más fácil. He tenido experiencias también haciendo clases particulares con niños que se les ha enseñado francés. Hay colegios acá en Osorno que tienen programas y resulta que estos niños de segundo o tercero básico hacen comparaciones fonéticas de sonidos del francés, sonidos que yo no conozco y que de repente sus papás no conocen, pero ellos sí los conocen porque se les han inculcado desde pequeñitos. Entonces yo les estoy enseñando algo en inglés y hay personas que les cuesta mucho pronunciar en inglés y hay otras que se les hace muy fácil. ¿Y por qué va eso? De la preparación que tenga. Entonces estos niños de tercero básico, yo les converso de fonética en inglés y me entienden. Y me hacen comparaciones con la fonética del francés. Y de repente me hacen comparaciones con cosas que yo no entiendo por no haber estudiado el francés.
Bueno, yo te puedo citar un ejemplo. Ya hace muchos años yo enseñé en una universidad norteamericana. Y teníamos un curso de francés para debutantes. Y en general los norteamericanos tienen un nivel de idioma malísimo, un nivel cultural general tan malísimo como el nivel de idioma.
¿Como Donald Trump?
Y lo que hacíamos en general es que el primer semestre no aprendían nada del idioma, lo único que hacían era fonética. Y cómo justamente utilizar los sonidos que tienen en inglés y entender cómo esos sonidos se transforman en francés. Y después de 6 meses, podían leer un texto y yo como francés lo entendía perfectamente. Ellos no sabían de qué estaban hablando. Pero eso era una ayuda increíble cuando empezaban el segundo semestre a aprender el francés. Porque ya habían dejado de lado el temor al hablar, el temor a no pronunciar bien, el temor a no ser entendido, porque sabían que el otro los entendía. Eso fue un cambio de switch increíble al momento de abordar el idioma. O sea, en vez de abordar el idioma directamente, abordamos solamente el sonido del idioma. Un ejemplo, ¿eh?
Claro, y es súper interesante también porque son procesos que se van automatizando en el cerebro. Sí. Y que en el fondo es como andar en bicicleta. Una vez que yo me dejo de preocupar si es que estoy sonando bien o mal, puedo dedicar toda esa capacidad que tiene el cerebro a lo mejor a hablar semánticamente bien, a que lo que diga tenga una estructura y a lo que diga tenga un sentido también.
Y mira, y en ese tema de lo que es tu investigación, ya vemos tus motivaciones. Pero me gustaría que nos contaras y contaras a los auditores los resultados de esta investigación, si se cumple el objetivo de tu hipótesis, por ejemplo. ¿Esto tiene un sentido, por ejemplo, en lo que está realizándose con esta denominada reforma educacional, en la cual ya no se va a discriminar ni por selección ni por conocimiento? ¿Tú cómo visualizas ese aspecto dentro de lo que es la reforma educacional en términos de oportunidades? Porque hay mucho temor al respecto de parte de los padres que se encuentran ahí al medio. La clase del medio siempre es la que, entre comillas, no sabe para dónde va. El de plata va a tener el hijo en el colegio particular. El otro sabe que es municipal y se le abre una puerta. Pero el que estaba en el medio, ¿qué pasa con ese hijo en términos psicológicos cuando se va a encontrar tal vez con que él sí era capaz, pero se va a encontrar con compañeros que a lo mejor van a tener que nivelarse? ¿Cuál es tu visión ahí?
Independiente, yo creo que eso es más como un mito, porque independiente, si tú vas a un colegio particular pagado, a lo mejor, y no tienes una buena base, también vas a tener que nivelarte. Y en los colegios de ese tipo también se trabaja mucho con competencia y se le exige a veces mucho más a los alumnos, y los alumnos terminan estresados o se sienten incapaces de cumplir con ciertos estándares. El problema con la competencia, creo yo, es que así como gana uno, todo el resto pierde. Entonces también produce situaciones que son estresantes para los estudiantes. Entonces creo que el hecho de que desaparezca, bueno, no desaparece la brecha completamente, pero a lo mejor estamos alcanzando un poco más la equidad al eliminar el asunto de la selección. Porque también, muy bien como tú decías, a muchas personas se les abre la oportunidad, pero a las personas que a lo mejor estaban en una situación mejor, también se les abre la oportunidad de entender y de tener a lo mejor un poco más de empatía y de conocer otras realidades. Porque el aprendizaje al final no solamente son las matemáticas o los números, sino también, como yo te decía anteriormente, una cuestión moral, una cuestión social.
Ahora, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces esta sería una integración, y tú crees que realmente permitiría un avance, un desarrollo, porque si lo estamos hablando en esos términos de un aceptar y de una oportunidad, estaríamos hablando de una especie de cimientos de una sociedad ideal, por así decirlo, en lo que es educación, por lo menos.
Bueno, no sé, yo decir una sociedad ideal, creo que estamos muy lejos de eso. Pero creo que vivimos en una época donde inevitablemente vamos dando ciertos pasos. Por ejemplo, ahora estamos hablando de más de los derechos de la mujer, de las personas homosexuales, de la calidad de la educación y de la equidad de la educación y de la calidad de la educación. Y son cosas que yo creo que inevitablemente se van a terminar hablando en algún momento, porque ya tenemos la conciencia de, es cosa de cuánta resistencia le vamos dando como sociedad a esos temas, qué tanto los vamos rechazando y qué tanto permitimos que se encuentren, pero ya están aquí en la puerta y no podemos ignorarlo.
Y la muestra, ¿qué muestra va a ser la de tu investigación?
Bueno, para seleccionar esta muestra tuve que hacer una solicitud de información a través de la Ley de Transparencia a la Agencia de la Calidad de Educación, que es la que administra la prueba SIMSE. Y bueno, recibí todos los puntajes SIMSE del país, pero como estoy enfocado en la comuna, tuve que hacer una selección de colegios de alto, bajo rendimiento y de nivel intermedio. por una cuestión logística se decidió por ahora trabajar con los intermedios y después se va a trabajar con los altos y los bajos para también comparar por qué tienen buenos y malos resultados.
¿Pero de cuánto colegio estamos hablando?
¿O cuántos alumnos?
En este momento van a ser 90 y se van a trabajar solo con los intermedios. Eventualmente se espera trabajar con los bajos, que serían 90 más, y con los altos, que serían 90 más. Pero esos números en el fondo son hipotéticos, es lo que se espera tener. Pero hay que ver también la disponibilidad de los colegios y todo eso. Y se va a trabajar obviamente con un particular subvencionado y con un municipal.
Pero para que este tipo de estudio tenga un cierto peso y pueda eventualmente servir como herramienta para mejorar, uno tiene que tener una representación relativamente fiel a lo que es el medio escolar. Tú no podrías hacer una evaluación solamente con el nivel intermedio, por ejemplo, o solamente con lo que te dicen los alumnos de un colegio privado, etcétera. O sea, yo creo que hay un tema que no me parece menor, que es el cierto equilibrio entre los géneros distintos en la educación, ¿o no?
Claro, sí, de hecho por eso se pretende trabajar con todos los niveles y con todos los tipos de establecimientos.
Tu temor es que algunos colegios no acepten o algunos alumnos no acepten.
No es un temor tampoco. Lo que pasa es que de repente algunas muestras estadísticamente no son iguales a otras. Hay muchos colegios acá que tienen un buen resultado SIMSE y colocan afuera un letrero gigante que dice excelencia académica y van los papás y matriculan a sus hijos, pero resulta que ¿cuántos alumnos dan el SIMSE en ese colegio? ¿15? ¿20? Uh-huh. Y hay otros colegios que tienen 120 alumnos que rinden la misma prueba. Y hay otros colegios que tienen 3. Y hay otros colegios particulares donde, y lo digo porque yo he sido examinador de las pruebas y supervisor, y donde va uno de 20 a dar la prueba, o dos.
Entonces uno necesita el contexto global.
Claro, para poder, y tener la película bien clara, más o menos, para entender...
No, me parece interesante. Una cosa que no hemos dicho, bueno, este semillero, funciona a partir de la creación de una pareja entre el que investiga y entre el que tiene que ser su profesor tutor. Acá tú trabajas con Norman López, que es un psicólogo colombiano que llegó hace 3 años, si no me equivoco, a la universidad y que también él trabaja la psicología clínica a partir del estudio del cerebro, etc. Me imagino que, evidentemente, a partir del tema que tú estudias, Él debe constituir un aporte no menor en relación a la metodología neurocognitiva, sí. Me imagino.
Sí.
¿En qué consiste su rol? Para que la gente entienda qué es un tutor o un profesor tutor en el marco de una investigación como la tuya.
Bueno, su rol es prácticamente un guía. De hecho, parte del tema es sugerido por él. Tenemos reuniones semanales. Donde trabajamos y bueno, él me ha recomendado bibliografía, me ha hecho los reparos metodológicos, por ejemplo, el asunto de, yo en un principio igual como estudiante hice mucha experiencia, quería como aplicar pruebas y tener datos y después producir algo, y resulta que me ha ayudado a sistematizar y a organizarme. Eso es principalmente. Y dentro de lo neuro, bibliografía me ha hecho leer mucho.
Yeah. Una cosa, lo conversábamos al inicio, tú tienes toda una parte que tiene que ver con la herramienta que tú vas a obtener de los colegios y toda una parte que tiene que ver con la capacidad analítica que tú tienes que tener. En eso, ¿cuál también podría ser el rol del profesor tutor? Que tú tienes la ventaja de haber estudiado una carrera, de hacer otra, de tener dos tipos de herramientas. Una herramienta, yo diría, más pedagógica, desde la carrera de inglés, pedagogía en inglés, y otra más psicológica, de ser estudiante de psicología hoy.
Bueno, el rol del profesor ha sido importante en el aspecto clínico, porque él es muy cuantitativo, es muy dedicado al dato duro y tiene muchas publicaciones. Entonces, cuando él llega a la universidad hace 3 años, sabe que yo soy profesor y sabe que también se menciona en traducción, y empezamos a traducir juntos. En el fondo yo empiezo a traducir sus publicaciones. Entonces he tenido mucho acercamiento a lo que es, aparte de lo que ya había estudiado como traductor de escritura académica y científica, ahora tuve el acercamiento real a papers que ya están publicados y que ya van varios y que hemos estado trabajando incluso antes del semillero.
Bien, hemos terminado esta primera parte del programa. Vamos a escuchar la segunda canción de la misma cantante. Yo lo decía, se llama Montserrat Bustamante, pero todo el mundo la conoce como Mon Laferte. Vamos a escuchar una canción que ella interpretó hace poco con Juanes y que se llama, y tampoco te hagan muchas ilusiones, Marcelo, se llama Amárame. Así que escuchamos Mon Laferte.
Haciendo daño, amárrame.
Aquí vamos, ¿no? Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame. ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre. Y ámame, pero sin querer.
Ya dejamos Mon Laferte con su Amárame para volver con Sebastián Álvarez, él es estudiante de psicología. Estamos en Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos con Marcelo Morales y estamos hablando del proyecto que desarrolla en el marco del semillero de investigación en la Universidad de Los Lagos, que tiene que ver con las habilidades, las diferencias académicas, las habilidades cognitivas en función del tipo de establecimiento, etc. Y yo tenía una pregunta que nos hace salir un poco de eso, aunque a mi juicio no muy lejos, y que es un defecto por ser apoderado de un colegio hasta ser presidente del centro de apoderados. Que una cosa que me molesta mucho de varios apoderados, para no decir muchos, es que piensan que una vez que ponen el hijo en el colegio ya no tienen nada más que hacer. y como que renuncian un poco a su rol de educador para decir que todo lo tiene que hacer el colegio. Entonces, yo estoy evidentemente totalmente opuesto a eso, pero en lo que tú estudias, ¿cuál podría ser el valor del rol educativo de los papás en relación a esas habilidades, a esas diferencias que se pueden creer?
Creo que la respuesta más dura que le puedo dar es que hay un periodo crítico para el desarrollo cerebral que se produce hasta los 2 años. Y hasta los 2 años los niños no van a ningún colegio. Entonces, la estimulación que se necesita para los niños está en ese periodo. Y no porque después yo lo ponga en un colegio donde voy a pagar mucha plata, mi hijo va a triunfar. No es necesariamente eso.
Pero uno podría pensar que no podría, a través de lo que tú acabas de decir, podría no ser un error no meterse en la educación del chico cuando tiene 14, 15 años o 12 años. ¿Podría no ser un error o podría no provocar daños de habilidades o de capacidades para el chico?
No, o sea, no va a provocar ningún daño, pero el principal desarrollo, porque el desarrollo se va dando siempre, pero la parte más crítica en el fondo es durante este periodo. Pero después los chicos siguen teniendo necesidades de aprender estructura y de aprender hábitos de vida en el fondo, de saber de que tienen que acostarse a cierta hora, levantarse a cierta hora, que tienen que respetar las comidas. Además que la neurociencia ya ha demostrado, y junto con la medicina, que es crucial el sueño, que es crucial la buena alimentación, que es crucial cierto tipo de alimentación, como decía. Entonces son cosas que ya se saben, y la comida, ¿quién se las da? La familia.
Bueno, pero en ese sentido, siguiendo este análisis que tú planteas de lo que es el aspecto médico-científico, yo diría que entonces que es una visión bien crítica de lo que realmente sucede, porque generalmente la mayoría de las personas en ese periodo, por ejemplo, confunde muchas cosas, muchas veces lo que es el querer al hijo y enseñarle con un regaloneo total, un darle a probar para que el niño no llore, desde comida que no corresponde, el pasarle inclusive ya estos aparatos que tenemos en nuestra mano a un niño de 2 años que causa gracia que tenga la habilidad ya de manejarlo por ser un ser que está internalizado con este tipo, ¿cierto?, de tecnología.
Un nativo tecnológico.
Un nativo, esa es la palabra, me robaste. Pero no obstante aquello, se le está coartando, bueno, me corrige si no, pero se le estaría coartando muchos aspectos al tener, por ejemplo, un chico de exceso de celular o de tablet de esa edad, producto que la imaginación ya no sería la misma, el sueño, un niño que está a poco antes de dormir con un celular o con un juego de algo, le va a afectar. Y si estoy equivocado, me corriges, pero ¿cómo hacer entonces para que los padres, entre comillas, modernos, que muchas veces asimilan el entregarle con este tema de aspiraciones de subidas de clase, el entregarle el aparato, el dejar la tele, el entregarle la comida chatarra, ¿cómo pueden hacerlo para poder congeniar en esta formación que tampoco tienen por qué saberla en esta etapa, sobre todo tan crítica y vital? A ver, voy a replantear la pregunta. Tú has planteado que hasta los 2 años es una etapa crucial del aprendizaje del niño, ¿cierto?
Sí.
Sí. Y mi pregunta va que a los 2 años, y menos todavía, hay gente que hace todo lo contrario de lo que podría ser el verdadero aprendizaje de un niño. Desde pasarle un aparato tecnológico con excesos, ya. Desde entregarle, darle Coca-Cola, yo he visto eso.
Claro.
Hacerlo acostarse, no sé, a las 10 de la noche porque son otros tiempos. Y no obstante, también la pregunta es, ¿cómo pueden hacerlo estos padres si tampoco tienen por qué saberlo? ¿Quién les enseña esa parte o debería ser de criterio, de sentido común?
Yo creo que es en parte criterio y sentido común, y también es cosa de saber de que todos los excesos son malos. Por ejemplo, el que los niños tengan un teléfono, una tablet o un videojuego y lo ocupen no es malo. De hecho, también se le produce una tremenda estimulación en el cerebro, y hay niños que aprenden idiomas, por ejemplo, aprenden inglés solamente a través de videojuegos. El problema es que si tú estás todo el día enfrente a una pantalla o sentado en el teléfono, estás ocupando tiempo que podrías ocupar en actividad física, en oxigenar tu cerebro, en socializar, en tener amigos, en entender a otras personas.
Ese punto que tocaste me gusta.
Que también es una inteligencia.
Una psicóloga aquí en una entrevista me dijo que el niño tiene la capacidad de retención de 20 minutos frente a un televisor, por ejemplo. Y si el niño traspasa los 20 minutos, no es que se va a poner con algún déficit, pero, o sea, algún problema tremendo. Pero ¿qué hace con el exceso de ese tiempo? Y ahí es donde viene la canalización de esa energía que no sabe botarse en qué. Entonces, ¿es así o no, según tu parecer? Porque tú dices los excesos, pero ¿cuánto se le puede determinar un exceso para un padre que quiere entregarle a su hijo lo que él no tuvo?
Bueno, es complicado porque los estímulos van cambiando. Por ejemplo, si tú estás viendo televisión, un programa, por eso los programas de niños duran como 10 minutos y termina y empieza otro con otra historia. Entonces no se pierde en el fondo el foco de la atención. Lo importante es saber de que estas cosas, que sí son recreacionales y por lo tanto son saludables, no son tan saludables como salir a jugar al patio. Entonces hay que convalidar también estas cosas y hay que ocupar estas cosas que son... en el fondo como refuerzos positivos, hay que ocuparlos precisamente para eso, para reforzar otras conductas que son positivas. Hoy en día existe un pensamiento de que no sé por qué todo lo que haga me tiene que producir placer, y no es necesariamente así, la vida no es así.
Bueno, ese es otro aspecto. Ahí dejo el tiro la palabra a Patrick porque me está mirando en cara que le deje preguntar.
No.
El tiempo. Aspecto de, por ejemplo, eso, las personas. Viene la vacación de invierno, yo entrevistaba a la psicóloga y me decía que las personas, y me incluyo también, también he caído en ese rol, en ese déficit.
Sigue siendo un niño, por eso.
Sí, también. No he perdido la capacidad de asombro.
Me parece muy bien.
Y la gente le tiene terror a que el niño se aburra. Que hay que estarlo entreteniendo como con un circo todo el día, porque si no el niño le puede pasar algo. Entonces el papá, ¿qué pasa con la mamá? No le cuenta la realidad de lo que va a ser la vacación y le hace un mundo que tal vez después no va a poder cumplir, y ahí viene la frustración, etcétera. Pero el ocio en un niño le permitiría entonces su tiempo ahí para ver qué es lo que realmente puede hacer para forzar los límites de su imaginación tal vez, y que el padre lo guíe. ¿Hace bien entonces el ocio y el aburrirse? ¿No hay que tenerle miedo?
Yo creo que el ocio es bueno para todos. Definitivamente. Bueno, en nuestro tiempo de ocio hacemos cosas que nos gusta hacer y que nos producen placer. Por algo se le llama también pasatiempos. Y son positivos porque nos permiten descansar de otras tareas. Como yo decía adelante, no todo lo que hacemos nos tiene que producir placer. Y de repente los niños dicen, no me gusta. No, al chico no le gusta, entonces no tiene que hacerlo. Y eso no es así, porque de repente en la vida hay que trabajar y hay que pagar cuentas y hay que hacer un montón de cosas. Y no creo que a nadie le guste andar pagando cuentas. Pero son cosas que hay que hacer porque la vida es así. Y la vida no siempre nos va a sonreír. Entonces no podemos enseñar a los niños un mundo que en el fondo no está ahí y que no es real. Y que en el fondo en su adultez o en su adolescencia, que es una etapa como muy alborotada también, le va a traer frustraciones y las frustraciones también traen otros problemas, como puede ser una baja de autoestima y tantas otras cosas.
Y hay una cosa que me interesa en lo que has dicho desde el inicio del programa. Tú nos planteaste en un momento el número de alumnos que quieres integrar en el proyecto, el número de establecimientos escolares. Tú insististe en el hecho de que con tu profesor Norman López, que es un especialista de lo cuantitativo en esos temas. Pero en el fondo, casi todo lo que has dicho tiene que ver con lo cualitativo, mucho más que lo cuantitativo. Lo que a mí me parece muy interesante, porque yo siempre considero que lo cuantitativo es la primera etapa. Pero que si nos quedamos en eso, al final nos sacamos muchas cosas interesantes del proyecto. Ser capaz de pasar a lo cualitativo, o sea, poder analizar, poder proponer, poder evaluar, a mí me parece súper interesante en tu proyecto. Y no lo tenías descrito en como tú describiste el proyecto, pero lo tienes totalmente asumido, porque al final tu foco está mucho más en lo cualitativo que en lo cuantitativo. ¿Me equivoco?
No, al contrario, yo creo que el aspecto de lo que estamos haciendo aquí como entrevista, se realza lo cualitativo, pero mi estudio es totalmente cuantitativo. Respecto a eso, la intención es generar un dato duro y un dato confiable que pueda respaldar todas estas cosas que se han estado diciendo, porque en el fondo de entrevistas se pueden sacar muchas cosas que pueden estar buenas o malas, y no hay cómo saber cómo. De repente el juicio experto, yo encuentro que también está sobrevalorado y que no se puede considerar por sí solo.
Pero está bien, entiendo. Pero al final, ¿qué uno hace con el dato duro?
Una discusión.
Por lo tanto, ya entramos obligatoriamente en algo cualitativo.
Sí. Sí.
Que es no, la gracia de lo cuantitativo.
Claro, la gracia de estas estrategias, de estas metodologías de investigación es obviamente que se complementen. Y como bien decías tú, es un paso en el fondo. De primero que tengamos algo sólido con lo que podamos decir ciertas cosas y después y eso, pasar ejemplo, a una discusión más profunda.
Y eso, por ejemplo, tú lo ves como un camino que a ti te interesaría seguir investigando en un segundo tiempo. Por ejemplo, imaginar, ¿por qué no hacer un posgrado donde tú podrías justamente llegar a desarrollar como misión principal lo cualitativo una vez que ya tengas listos o listo el tema cuantitativo?
Bueno, de hecho en psicología estoy en mi último año teórico y ahora viene práctica profesional y seminario de grado donde voy a tener que hacer mi tesis de psicología. Entonces la intención es continuar con este mismo proyecto que nace en Semillero durante la tesis. Y después obviamente seguir perfeccionando. El objetivo es terminar academia universitaria.
Sebastián, dentro de todo lo que nos has explicado del proyecto de la investigación, ¿podrías contarnos a nosotros y a los auditores cómo va a ser en sí la investigación para obtener el resultado ahí con los estudiantes? ¿Cómo? ¿Qué metodología se le va a hacer una algo escrito?
El procedimiento. Bueno, para obtener los datos solicitados, bueno, primero están los CIMSES, que como ya decía, se hizo una solicitud a la agencia de calidad. Segunda parte, se pide el acceso a los registros académicos de los establecimientos escolares, las notas. Y después se escogió ciertas pruebas de baterías neuropsicológicas, que son conjuntos de pruebas que miden ciertas habilidades. En este caso se va a trabajar con pruebas de la escala Bessler de inteligencia, el WISC-3. Primero se pensaba, el proyecto igual se iba modificando, primero se pensaba ocupar la batería completa, que son 13 subpruebas y que toma alrededor de una hora y media por estudiante aplicar el instrumento, lo cual igual era demasiado. Así que se ha reducido a dos pruebas de esa batería y dos pruebas externas para complementar. Para hacer eso se hizo una revisión de el currículum nacional de educación, porque todo el mundo habla del CIMSE, de los buenos y malos resultados y excelencia académica, pero en el fondo, ¿qué mide el CIMSE? Y resulta que cuando se entrevista a la gente de la Agencia de Calidad de Educación, dicen, no, el CIMSE mide lo que está en el... Existe como un secretismo, porque nadie dice, no, esto es lo que vamos a preguntar, sino que dicen, no, se va a medir lo que está en el currículum. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Hubo que buscar el currículum en la Biblioteca Nacional y empezar a analizarlo y atribuirle ciertas habilidades. Y de esas habilidades atribuidas a lo que se dice que se enseña en el currículum nacional del 2012... y mediante bibliografía se buscó una prueba que midiera esas habilidades específicas, que por ejemplo cuando hablaba de rotación mental y de habilidad visoespacial sería la prueba de construcción con cubos del WISC, que era la prueba que estaba mencionando, y otras pruebas por ejemplo que miden la habilidad de planificar.
Cuando tú te refieres a esas pruebas, para explicarle a nuestros auditores, esas pruebas, ¿de dónde surgen? ¿Qué teoría las avala? ¿Dónde se implementaron? ¿Pruebas comunes y corrientes, pruebas psicológicas? ¿Cómo se evidencia eso?
Bueno, son pruebas. Bueno, el WISC es una prueba que se ocupa para medir el coeficiente intelectual y es probablemente una de las pruebas más famosas que hay en Chile. Está validada, no es de Chile, pero se ocupa en todo el mundo, ya va en su cuarta versión. Está validada por la Universidad Católica. Y muchos profesores, de hecho, de la universidad la ocupan y es como un instrumento predilecto por los psicólogos. Cuando se habla de coeficiente intelectual del CI, es porque ocuparon ese instrumento.
¿Y se puede dar así, a través de un micrófono, algún ejemplo? ¿O es muy difícil traducirlo?
¿Ejemplo de qué? ¿A qué se refiere?
De la prueba, de medir el coeficiente intelectual ahí.
Es que es complejo porque la inteligencia en el fondo es un constructo de varios subprocesos. Yeah. Entonces por eso son 13 subpruebas que miden...
Ah, las 13 aplicadas.
Son 13 que miden muchos otros procesos en sí. En este caso se usa una selección de esas 13 y se van a aplicar dos solamente o cuatro, porque son las que se ocupan específicamente en matemática y en lenguaje, que son las mismas habilidades que nace el CIMSE, que se evalúan en el CIMSE.
Y una pregunta, ¿cómo se hacía para determinar, por ejemplo, yo me recuerdo cuando comenzó a gustarme este tema de la lectura y de los grandes genios, que decía, por ejemplo, que Einstein tenía un coeficiente intelectual de más de 190 o 190 por ahí. Goethe, este gran...
Pero cierto, que era pésimo alumno.
Y pésimo alumno.
Era pésimo alumno.
Sí. Y Goethe, este gran el literato alemán, cierto, que creó Fausto, entre otras obras, decían que tenía más de 200 o 213 de coeficiente intelectual. ¿Cómo medían eso en ese entonces? ¿Tú sabes cómo se puede determinar eso? Bueno, Da Vinci estaba en los 190 y algo, el hombre universal, lo humanística, lo humanista y científico. Pero eso, ¿cómo se podía hacer? ¿Sabes tú?
No me sé los puntajes exactamente.
Que no, pero determinar a eso se podía.
Pero determinarlo sí, porque históricamente se ha intentado evaluar la inteligencia desde mucho tiempo atrás. Las primeras evaluaciones psicológicas, por ejemplo, se hablaba no necesariamente de inteligencia, pero cuando se hablaba de las personalidades, se hablaba de los flemáticos y de los sanguíneos. Y siempre se ha intentado evaluar. Entonces las primeras pruebas datan de los años 50, e incluso antes, no me acuerdo de las pruebas exactamente en este momento, pero siempre se ha intentado. Lo que pasa es que se han ido perfeccionando los instrumentos. Hay cuestionarios que eran mucho más simples y que eran, por ejemplo, 100 pruebas y tú las contestas, que se aplicaban en el ejército, tú las contestas y te dan un cierto número. Pero las pruebas de ahora son mucho más complejas. Era un cuestionario con preguntas y alternativas.
Y esa...
ahora es totalmente diferente. Ahora, por ejemplo, cuando yo hablaba de construcción con cubos, te dan una serie de cubos y con colores y figuras y tú tienes que ir construyendo cosas con tus manos. Entonces, no es algo que vayas completando en un papel, en el fondo, con un lápiz.
Pero, ¿y eso qué grado de...? No sé si la palabra efectividad, eficiencia, pero qué grado de margen de última palabra tiene, porque imagínate que a una persona que le digan su hijo marcó, no sé, tanto de coeficiente intelectual, ¿se le puede atribuir una prueba así o a este tipo de pruebas, de baterías de pruebas, la solvencia, la validez? Porque puede dejar marcado a una persona. O sea, mi hijo, chuta, está con déficit, mi hijo le falta... ¿Cómo visualiza? ¿Qué respalda esa prueba en sí también?
Bueno, tú te estás refiriendo a los niveles de especificidad, y cada prueba tiene niveles de especificidad diferentes, o sea, que detectan lo que dicen que van a detectar. Y en este caso, el WISC es una prueba que está validada, o sea, que se hicieron estudios, porque se realizó en otro país, y se hicieron estudios donde se aplicó a miles de personas para determinar de que sí, efectivamente, mide lo que dice que está midiendo. Entonces, no es algo como que se asuma de que sirve.
Pero, y al hacerlo en otro país, muchas veces han llegado metodologías y aplicaciones, por ejemplo, a Sudamérica, que se hacían en Europa y Estados Unidos, no teniendo nada que ver el biotipo ni la idiosincrasia de un europeo o un estadounidense acá al americano.
¿Tú crees?
Claro, aquí tenemos una muestra. No, en serio, ¿cómo se puede eso? ¿Se puede llegar a estandarizar algo que viene de otra...?
Sí, mediante una adaptación y validación. El problema con ciertos instrumentos es que muchas veces son buenos y se sabe que son buenos y se hacen famosos internacionalmente y la gente los aplica. Y no considera las diferencias culturales, por ejemplo. Pero la ciencia avanza tan rápida y van saliendo tantos instrumentos que no es tan raro en el fondo que sucedan estas cosas. Por ejemplo, la prueba de la que yo estoy hablando está validada, está adaptada, se han hecho el estudio de estandarización y todo eso. Pero, por ejemplo, en salud hay otras pruebas que ocupan, por ejemplo, los kinesiólogos, que nunca se han validado, que nunca se han adaptado, y se ocupan en salud pública y se la aplican a adultos mayores y les hacen diagnóstico y todo eso.
Yo creo que un mismo método de evaluación puede tener validez en cualquier lugar del mundo, dependiendo si uno es capaz de integrarlo en el contexto, de entender los resultados en el contexto, porque al final una medición no es más que una herramienta, y esta herramienta es válida si tú logras aplicarla y entenderla dentro del contexto, sea espacial, temporal, cultural, de las personas a las cuales se aplica. Yo tenía una pregunta. ¿Tú ya empezaste el trabajo concreto con los alumnos en esta categoría media de los colegios o no?
No,
todavía no.
En la etapa Estamos en la etapa logística de contacto con los establecimientos esperando empezar a tomar los datos pronto. Okay, yeah. Los puntajes SIMSE son los únicos que están completamente...
Oye, yo quería, me falta poquito un minuto, pero quería contarle a los auditores que, por ejemplo, que se hayan integrado ahora, que nosotros no estamos acá con una persona que esté todavía titulada en psicología, no estamos con una persona que lleve años ni en un doctorado, por si se están sorprendiendo por la capacidad de respuesta que tiene, y eso nos enorgullece, Sebastián, porque eres un estudiante de la Universidad de Los Lagos, y cuando te invitamos acá, sabíamos, y de hecho tú mismo dijiste, no, yo puedo estar ahí para las preguntas. Se agradece este amor que tiene, se nota por el aprendizaje y por también la investigación. ¿Y cuál sería, entre comillas, un mensaje para motivar al estudio, a los estudiantes básicos, medios, etcétera, o los de la universidad? ¿Qué se hace? ¿Cuál podría ser la receta? ¿Conocerse a sí mismo primero? ¿Técnicas de estudio dentro de estos tiempos que están tan especiales?
¿O qué se gana cuando uno investiga?
Bueno, primero creo que si fuera como por dar un mensaje, pensaría... que el mensaje para los niños es que los niños tienen que ser felices. El mensaje para los adolescentes sería que tienen que estar en paz y que tienen que encontrarse a sí mismos y que tomen buenas decisiones, especialmente en cuanto a carreras. Los porcentajes de deserción universitaria que hay en el país igual son como de un 50% aproximadamente, que es harto. Entonces, de repente estar estudiando algo que no te gusta o estar trabajando en algo que no te gusta hacer, te va a terminar enfermando y te va a terminar deteriorando. Entonces, lo principal para estudiar es la motivación. Y si te gusta lo que haces, vas a ser bueno en ello. Y para los universitarios, finalmente, respecto a la pregunta de investigación, que aprovechen las instancias que promueve la universidad, como el semillero de investigación o los proyectos estudiantiles, porque son instancias que dan lucas, dan financiamiento, dan espacios de formación, dan espacios de asesoría, y eso, y no hay que desaprovecharlos, dan espacios incluso para salir del país a disertar.
Una última pregunta totalmente personal.
Cuéntame.
Uno estudia pedagogía en inglés, después se mete a estudiar psicología, se mete en la senda de la investigación. ¿Cuál es tu sueño?
Docencia. Docencia, academia, universitario.
Eso. Muchas gracias, Sebastián. Ha sido un placer tenerte con nosotros hoy. Marcelo, igual de placer como siempre.
Por supuesto.
Un último mensaje, decir al presidente de Corea del Norte y al norteamericano que mejor se callen en vez de decir puras estupideces, no sería malo. Muchas gracias a todas y todos por escuchar el programa. Si les gustó, lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19. Y como siempre, nos veremos la semana próxima. Chao a todos.
Chao, chao. Gracias, Sebastián. Chao.
Gracias, chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.